nombre de Martín Pérez Banchero se volvió relativamente conocido en el ambiente político en los primeros años de este gobierno. Fue el director nacional de turismo, pero renunció en 2021, dadas las diferencias que mantuvo con la línea del entonces ministro Germán Cardoso, en particular en lo referido a la política de compras de publicidad. Luego del escándalo desatado en la cartera de turismo con su salida, el cambio de ministro y hasta las actuaciones de la justicia y una comisión investigadora parlamentaria por el caso Cardoso, Pérez Banchero perdió protagonismo hasta este 2024, en el que lo vimos renacer encarnado en candidato presidencial. Así como lo escuchan, para que no se haya desayunado, el ex director de turismo, que se define como jorgista de Jorge Valle, y llegó a quejarse de que el Partido Colorado era una mascota del Partido Nacional, armó un nuevo partido que se llama Avanzar Republicano y quiere disputar la presidencia. ¿Qué busca exactamente? ¿Cuál es su plataforma política? ¿Qué le dejó su pasaje por esta administración? Lo vamos a conversar en los próximos minutos. Pérez Banchero, bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, un gusto, como siempre.
Bien, ya lo hemos tenido su momento acá en el programa, en el fragor del escándalo por la publicidad del Ministerio de Turismo, pero habíamos podido entrar un poco en su perfil más político, de todas formas, jorgista, Jorge Vallista. La primera pregunta, ¿por qué te fuiste del Partido Colorado?
Bien, estuve acá cuando habíamos hecho el grupo Rebeldes adentro del Partido Colorado, y me había acompañado en ese entonces Daniel Issi, que hoy es el compañero de fórmula del partido.
No es paritaria la fórmula.
No es paritaria. Y fue Daniel Issi el que se dio cuenta de que no podíamos seguir en el Partido Colorado. Nosotros habíamos hecho una agrupación, Rebeldes, sí, de impronta jorgista, liberal, crítica al gobierno, muy crítica al gobierno. Y después de todo lo que me había acontecido en el Ministerio de Turismo, lo voy a poner como un ejemplo de lo equivocado que uno está, que una vez no se da cuenta de las cosas. Yo pasé muy mal cuando lo del Ministerio de Turismo. No quería saber más nada de política, me empastillaba, no quería saber más nada de nada. Volví a la carrera y después el bicho político surge nuevamente.
¿La carrera qué es?
La carrera profesional.
¿En dónde?
Fui abogado.
¿Pero en dónde? ¿Estabas, tenías clientes?
No sé, seguro, está bien. Volver a mi profesión. Estaba en la profesión, de vuelta me motivo a lo político, superado todo ese mal tiempo del Ministerio de Turismo. En un Partido Colorado que se abroqueló a defender a Cardoso, que nunca pasó a Cardoso por la comisión investigadora, que los hechos se cerró en una defensa y que pone un Tabaré Viera de ministro para encubrir a Cardoso y para respaldar a Cardoso, eso es lo que pasa en los hechos. Pese a eso, yo seguía en el Partido Colorado, creyendo como una herramienta válida. Pero fue Daniel Issi, el de esta idea, el de hacer algo distinto, porque notoriamente, y esto lo digo con tristeza, pero es un dato objetivo, el Partido Colorado de hoy es distinto, no existe más el de antes, es otro Partido Colorado. Hoy, ese concepto de coalición republicana, de ese paraguas que abriga a varios partidos, y el Partido Nacional por sobre todo, pero los otros partidos chicos que lo ayudan, está a la cabeza de la enorme mayoría de los colorados, y contra eso no podíamos pelear. Esa es la realidad hoy. O sea, hay un concepto coalicionista que nosotros hablamos de la lógica binaria de los dos bloques, que hoy inundó y está dentro de todo el Partido Colorado. Y ahí, para quienes somos críticos de la lógica binaria, para quienes seguimos sintiendo y tenemos un ADN vallista, liberal, colorado, que creemos que en el choque entre el Ejecutivo y el Parlamento prevalece el Parlamento, que el Uruguay tiene el instrumento de la censura, de la desaprobación, que cuando no hay mayorías parlamentarias es el Parlamento el que guía, el que fija la conducción, para quien creemos eso, el Partido Colorado no era más el lugar que teníamos que estar. Y por eso hacemos esta quijotada, que notoriamente es muy difícil, pero lo hacemos con el convencimiento de qué es lo que hay que hacer. Lo hacemos con para citar a Jorge, como lo decían ustedes, hay un cuento muy bueno de Jorge del año 89, cuando se debatía la reforma de la Seguridad Social, la Constitución, para que las jubilaciones aumentaran por 15 meses al año. Jorge Valle estaba en oposición a eso. Este cuento me lo hace Malaquina y después sale en búsqueda cuando fallece Jorge. Plaza de Salto llena, Malaquina le estaba hablando, va a subir Jorge, por favor Jorge no hable de la reforma, sube Jorge y lo primero que se da acá Malaquina dice que no y empieza a hablar de la reforma y se vacía la plaza. Cuando muere Jorge, Búsqueda saca un artículo y cita esa situación Y cuenta cuando venía Jorge, venía en avión de Salto, con el periodista de búsqueda, y el periodista le pregunta por qué lo dijo. Y Jorge dice, porque uno tiene que estar por sus convicciones y no por la coyuntura electoral del momento. Y nosotros acá en Avanzar Republicano, y este grupo que formó esto, originariamente quincista, pero hay gente de varios partidos, estamos por nuestras convicciones. Creemos en lo que estamos diciendo, y notoriamente no es el mejor lugar, no es la mejor vidriera.
Pero pará, estamos de acuerdo en las convicciones. Jorge Vallismo está en la 15. Y es el Mono Valle, el que sigue el legado. O sea, cualquier otro que se defina como Jorge Vallista, no es la 15, no es Jorge Vallista.
Bueno, yo soy defensor de Jorge Valle, creo una reforma profunda del Estado.
¿Pero por qué no estás, por qué en la 15 no?
Porque no creo en la lógica binaria y creo que no se puede estar en un gobierno, como pasó este gobierno, que hacen una LUC, un tema esencial, era la desmonopolización de los combustibles, no pasó nada, no se votó y no se va a votar en el que viene.
Pero bueno, Valle, eso fue un problema del Partido Colorado, no fue un problema del Partido Nacional.
Sí, claro que fue un problema del Partido Colorado, pero a lo que voy es...
Pero hay una contradicción, vos en el Partido Nacional hubieses encontrado un socio para esa idea, no alguien que se opusiera a ellos.
A ver, Nicolás, justamente, yo como no creo la lógica binaria, digo que el bloque no puede funcionar como tal. Uno tiene que tener independencia del bloque. Yo creo en el partido por encima de la coalición. O sea, no sometido a una coalición.
Claro, pero esa idea en el partido no prosperó.
En el propio Partido Colorado no prosperó, sí, fue la línea de Ciudadanos que no lo votaba.
Claro, sí. Que gracias a Ciudadanos es que se sacó de la LUC,
tampoco la quería Cabildo Abierto.
Gracias o por culpa, dependiendo, si lo decís vos.
Tampoco lo quería Cabildo Abierto, para ser honestos. Uh-huh. Pero lo que voy es que ahí no, para mí es una muestra de que no funciona el bloque, de que no puede, eso tiene que definirlo el propio Parlamento. En ese conflicto...
Pero no hubiera salido.
No importa. A ver, en el gobierno de Jorge Valle si hubo un plebiscito de ANCAP, no salió, y bueno, pero por lo menos se da una batalla, no importa si sale o no sale, pero tiene que haber una discusión de Estado en un tema de los combustibles, como es este, que es clarísimo, hay un motor de explosión que va a la baja. Yo creo ser jorgista, y ahí voy a tu respuesta para no, porque me parece que Jorge Valle, como todo el vallismo, de Lorenzo, Pepe, Luis con alguna atenuante, tenían eso de mirar 30 años, el Uruguay 30 años para adelante. Y yo creo que el Partido Colorado tenía eso, y quería, y creíamos que mirábamos 30 o 50 años para adelante, y se decían las cosas aunque no se gustás. La venta del oro, y no caía simpático, y se decía igual. Y eso hoy no lo vi yo, no lo visualizo, y los quienes estamos acá, dentro del Partido Colorado. Y esto sin perjuicio de tener una cantidad de amigos que siguen sintiendo que puede ser, si el Partido Colorado, tener una línea jorgista, como decís vos.
¿No crees en la lógica binaria? Por ejemplo, en un balotaje eventual entre alguien de la coalición y alguien del Frente Amplio. ¿Vos qué votarías?
Es el cuento de Kung Fu cuando va a comprar zapatos.
A ver, ¿cuál es
el número? Dice cualquiera, esos son para llevar en el hombro. Es cualquiera, si Orsi y Delgado es lo mismo.
¿Te da lo mismo?
Yo creo que, ¿qué diferencias grandes hay en este gobierno y el gobierno del Frente Amplio? ¿Cuál es? Le pregunto, ¿cuál fue la gran... En el primer gobierno de Vázquez, que soy crítico, fue la reforma tributaria, las aibalitas, la reforma de la salud, el FONASA. ¿Qué gran hito tiene este gobierno? ¿Qué gran transformación?
Si respondiera alguien del oficialismo, te diría la reforma
la lucha de la seguridad pandemia
social, te diría la transformación educativa y te diría el manejo de la pandemia.
Bueno, bien, arranco. Creo que el manejo de la pandemia fue coyuntural, no es una bandera, tiene sus pros y sus contras.
Se
pero
quedó puesto de trabajo, te dirían.
Eso es por la coyuntura internacional, no por política de este gobierno. Quienes votamos a este gobierno, yo trabajé para este gobierno, queríamos una reforma del Estado verdadera, queríamos una conducción mucho más fuerte. Nosotros hablábamos recién antes de empezar el despilfarro del Estado, este Estado gigante, la creación constante de cargos. Nosotros entendemos que tiene que haber una reforma del Estado, que tiene que empezar por la reforma política.
Ah, pero perdón, porque ahí entra a tallar lo que dice, esa lógica binaria, tenés dos bloques. El Frente Amplio y una coalición donde conviven muchas sensibilidades. El Partido Nacional, que lidera esta coalición, venía con la idea de hacer una reducción sustancial en el Estado. De hecho, arrancó con un recorte presupuestal de varios incisos del 15%. Venía con la idea de desregular los combustibles. Y digamos, toda la cadena y otra serie de medidas que no pudo llevar a cabo porque convivía con una coalición en donde estaban los colorados más vallistas del viejo Valle, donde estaban los cabildantes, donde estaban a las más moderadas dentro del Partido Nacional. Entonces, bueno, pudo hacer las reformas que le permitió la coalición.
Bueno, nosotros entendemos que, primero, lo que pasó en Salto Grande, lo que pasa con las intendencias, la creación constante y continua de cargos y más cargos políticos, eso era lo primero que había que hacer. Y voy a también, de vuelta, había que por lo menos tener ese discurso. Lo que se gasta, estábamos hablando, en transferencias departamentales, en el presupuesto nacional. el gasto, de vuelta, el gasto excesivo que hay del costo político en este país y lo que cobran los políticos en relación a un emprendedor, a un comerciante, cuando se habla de los más ahorros, mentira. Acá una persona, cualquiera de ustedes, el que va a poner un comercio, el que quiere poner cualquier cosa, es enormemente difícil, absolutamente difícil todo en este país. Y hay una estimulación, se estimula a abrir cada vez más el aparato político, el costo político. Y tenemos en Uruguay, lo decía reciente, la casta en Uruguay, concepto que no inventa Milei, que inventa Iglesias en España, de izquierda, la casta en Uruguay es peor que la casta en la Argentina, porque tiene muchos mejores beneficios y es mucho más cerrada, es mucho más cerrada. ¿A ustedes les gusta la política? ¿Qué político argentino se acuerdan ustedes que esté desde el año 83-84 con el retorno de la democracia? No hay ninguno. Y acá empezamos a ver por partido, Tabaré Viera, Heber, Michelini, en todos los partidos.
Pero la gente lo vota.
Sí, lo vota.
Y los partidos políticos los partidos lo ponen
por
ahí.
Por eso estoy diciendo no, porque el sistema es más cerrado. ¿Por qué los vota la gente? Porque tenemos listas sábanas que no existen en ningún lado del mundo.
Y porque los partidos lo definen ahí.
Seguro, porque la lógica binaria y la pro-casta hace que las reglas electorales y que la ingeniería electoral sea para proteger un sistema que le sirve a todos.
Háblanos de cuál es esa reforma constitucional, electoral, del Estado que imaginás.
Una reforma electoral, pero empezar por el final de lo electoral. Y que todos nos damos cuenta y que lamentablemente no se discute. La última reforma fue del 96. Yo la voté, trabajé por ella y también no funcionó. Nosotros tenemos la interna unos meses antes que empezó la campaña electoral y va a terminar después de mayo, del segundo domingo de mayo del año que viene, con las elecciones departamentales y el gobierno...
Agotador. Agotador.
Carísimo, agotador, y el gobierno va a iniciar, el próximo gobierno va a iniciar y no va a nombrar el gobierno en pleno porque va a esperar los resultados de la elección departamental para conformar los entes autónomos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener una reforma clara en ese aspecto. No podemos tener más este dislate de las elecciones separadas en el tiempo, priorizando una elección departamental que no es tal. En Uruguay no hay tres niveles de gobierno.
No, pero esa reforma igual se armó para que terminara ganando Valle justamente en el 99, ¿no?
La reforma del 96
sí.
Se armó con... A ver,
o para estirar por lo menos un poco más el que el Frente Nacional de Gobierno.
Pero fue la que llevó a Valle a la presidencia.
Fue la que llevó a Valle a la presidencia, fue la del balotaje, pero es mala. Pero a ver, lo que pasa con uno... Y por eso arranqué hablando, yo voté y trabajé por esa reforma. Tiene 30 años, no funcionó más, fracasó. Y claramente el Uruguay, la reforma que dio un balotaje, y cuando hay balotaje en cualquier lado del mundo... No, previamente uno no dice a quién va a votar. Lo que está pasando acá en Uruguay, que hay cinco partidos que dicen nosotros vamos a votar a Delgado en la segunda vuelta, no existe, no tiene lógica ese balotaje. Yo creo que hay que reformar esos temas. Y la reforma...
Pero Banchero un unitario, o sea, dice, está bien tener un gobierno departamental capitalino fuerte. Cuando miramos
es gobierno nacional, yo soy del interior.
No, está bien.
Yo soy del interior.
Pero ya veía que estaba hablando de los tres niveles de gobierno.
No existe.
Y cuando mira hacia afuera, hacia los otros departamentos, más aún.
Sí, no existen tres niveles de gobierno. Tres niveles de gobierno puede tener Alemania, que tiene 84 millones de habitantes, Francia con 56, España 54, tienen tres niveles de gobierno. Pero ¿qué municipio qué competencia tiene? No tiene competencia. Poner letras corpóreas, es lo que han hecho. Y cobrarse 1.000 pesos a los alcaldes.
¿Eliminarían los municipios?
No. A ver, el concepto de municipio, y por eso acá los escuchas se van a escuchar, era la Intendencia Municipal de Montevideo. El concepto de municipio era el gobierno departamental, que hasta el año 66 no podían nombrar un director, no podían nombrar un... Hay que volver a eso. Hay que volver...
No podían nombrar un director, ¿y quién lo nombraba?
No había.
No había directores, no, un porque, intendente y...
No,
y...
pero no, no era, eran funcionarios como tenían que ser ahora. ¿Cuál es la competencia de un municipio? Por la Constitución, en un país de 3.5 millones de habitantes, que teníamos en ese momento 2 millones y pico en el 66, ¿no es cierto? Limpieza,
alumbrado,
calle, carreteras y calles, y reparación de calles. Esa es la competencia que tiene que tener, y la tendría que hacer bien. Y tendríamos que, a ver, es ordenar la casa, es ordenar los recursos en un mundo que nos sobran los recursos, y en un país que tenemos que ser mucho más ordenados en eso.
Que, si
ustedes se acuerdan que un intendente, cualquier intendente, era menos que ser un diputado. Y hoy un intendente es mucho más que ser senador. Hoy es mucho más valioso ser intendente políticamente que ser senador. Y eso es porque políticamente, no constitucionalmente, políticamente cambió el Uruguay en pro de una casta o un elenco político.
Bien, vos decís que sos del interior. ¿De qué lugar?
De Nueva Palmira, de Colonia.
De Nueva Palmira, Colonia. Si uno mira cómo se distribuye la población de Uruguay, uno ve que casi, podemos hablar... Prácticamente tenés una mitad que está en la capital y tenés otra mitad que está repartida en todos los demás departamentos. Montevideo tiene una sola intendencia para esa casi mitad del país y después hay otras 18. ¿No es excesivo tener 19 intendencias?
A ver, si vamos al gasto, Lo que hay que hacer es eliminar los cargos de confianza, la secretaría, los cargos en comisión, los asesores, ahí está. Después en la distribución puede ser o no, pero a ver, no tiene sentido decir generemos una intendencia de Montevideo y una intendencia del interior sola y que la intendencia del interior tenga 8.000 cargos, estamos exactamente a la misma. O sea, lo que hay que es regular, ser mucho más prolijo y desalentar el político profesional que existe solamente en Uruguay.
Esa ¿cuál es persona, el porcentaje de cargos que eliminarías de los de las intendencias?
Nosotros la reforma del Estado la arrancamos por una reforma política que es eliminar en las intendencias todos los cargos políticos, que quede solamente el intendente. Esto no quiere decir, yo creo, lo hablábamos recién, por ejemplo, la función de salud de las policlínicas. No es una función departamental. Pero no la eliminaríamos como un primer paso. Eliminamos el director de salud político y que sea un funcionario de la intendencia, designado por el intendente. Pero se eliminan los cargos políticos, se elimina la totalidad de los cargos políticos.
¿Y cuál es
políticos?
La diferencia? Ah, que sea un funcionario de carrera, que lo designe de confianza.
Sí, lo designa, pero dentro de un funcionario.
Pero no
sí,
alguien nuevo.
Pero no alguien nuevo.
Adentro
haciendo
no carrera.
No hay nuevo. ¿Querés eliminar también el tercer nivel? O sea,
no hay tercer nivel. Hoy existe
sí,
la...
Bueno,
existe,
sí, tenés los alcaldes...
Sin competencia.
¿Eh? Sin competencia, pero para tu entender no tendría que existir. O sea, tendría que desandarse
acá lo que se podría hacer, no. Se podría eliminar el... Eso es una reforma constitucional mediante el gobierno departamental y generalizar todos los municipios. Podría ser cualquiera de las dos formas. Lo que hoy digo es que habla... Tercer nivel de gobierno. Votó el Frente, ¿no? O sea, es una ley del Frente Amplio. Y después la usufructa el Partido Nacional. Pero no hay competencia.
Y la ha votado también.
Sí, sí, también, claro, pero quiero decir, hoy no, o sea, lo decimos y no hay competencia. En Francia tiene una competencia en salud, tiene competencia en educación, el municipio administra tales cosas. Acá en Uruguay nada, ni siquiera recauda, porque lo que se recauda en Nueva Palmira va al gobierno departamental de Colonia, ni siquiera va a la propia localidad.
¿Nueva Palmira tiene alcalde?
Sí, claro.
Está bien que tenga alcalde Nueva Palmira, ¿por qué no se arreglan solo con un intendente?
Y bueno, pues a ver, si el alcalde tuviese competencia, es una discusión, hoy no las tiene, y las tiene para muy poca cosa, y se transforma en un puntero político, en un clientelismo como veíamos en la Argentina. Entonces, como pasa en Cerro Largo, donde hay municipios, creo que hay dos o tres municipios que solamente participó el Partido Nacional en la elección, se transforma en el puntero. Y en ese político, a lo caram, que uno va a pedirle la licuadora o participar del sorteo, y es ese favor espantoso. Espantoso porque es un retroceso democrático y republicano que ha vivido el Uruguay en ese
momento. ¿Eliminarías el alcalde de Nueva Palmira?
Sin esta competencia eliminaríamos el tercer nivel de gobierno, sí, entero, total. La más fácil es dejar los intendentes, solo los intendentes, sin cargo político, sin designación, sin poder
de
designación.
El concepto de gobierno de cercanía, entonces a vos no te conocías justamente.
No, que el intendente no, porque el gobierno de cercanía, el alcalde, está ahí, habla con el vecino.
Para hacer un favor político, para hacer un clientelismo, no, para que le vas a tramitarle, era el de la jubilación, tramitarme o sacarme el borne del teléfono, para eso no. Ah, para ese favor, que es lo que uno ve, que la práctica está funcionando, porque el gobierno de cercanía es con competencia, yo soy el alcalde. Lo que recaudo en mi ciudad, lo administro. Ah, está bien, perfecto. Entonces, como soy quien administra, esta acá, Pablo de María, hay que arreglarla y la voy a arreglar porque... Pero si no es para eso, si es para tramitar un trámite en tal lado o para ver si participo en el sorteo de la licuadora...
Y no. A nivel ministerial también, digo, porque tú fuiste director de turismo, por ejemplo.
Sí.
El
Ministerio de Turismo no tiene razón de ser...
Está bien, pero participaste, fuiste parte de un lugar
tranqui.
Que no tiene razón de ser.
Pero
es bastante contradictorio lo que estás diciendo.
Explico,
o sea, yo estuve en un lugar que no tiene razón de ser.
Sí,
o sea,
claro.
Lo que tenés que haber hecho es no haber asumido
un cargo. En una coalición que no tiene razón de ser o que no debería existir.
Te pasaste muy mal estos años.
Por partes. Y no, después les profundizo en esto, pero por ejemplo. Yo creo que el Uruguay, y déjenme desplazarme al respecto, hay que eliminar la Cámara de Senadores. Si yo salgo senador, ¿voy a no ser senador? No, soy senador. Pues yo no soy antisistémico, yo no vengo como un demente antisistema revolucionario. Yo tenía que estar en el Ministerio de Turismo, iba a estar y creo que estoy orgulloso de lo que hice. Ahora, creo que un ministerio...
No, pero no seas malo, si decís que no tiene que existir el Ministerio de Turismo, lo mínimo que tenés que hacer es no asumir un cargo de ese lugar.
No, porque la función...
¿Vos crees que no tiene que existir?
Y si soy senador, como entiendo que no tiene que haber Cámara de Senadores, ¿no debería asumir a la Cámara de Senadores?
No,
capaz que
obvio.
No.
Obvio.
Capaz que no.
Si estás en contra de una institución,
pero
la integres.
No, pero ustedes son revolucionarios. ¿Qué dirían uno pelea para la reforma.
Voy a ponerme a defender a Pérez Bachelet. Saca un senador y tres diputados, ¿qué va a decir? No, el Senado no lo asumo porque lo quiero abolir desde la Cámara de Diputados.
Si te nombran director de turismo y crees que no tiene que existir.
No, pero la función de turismo es. No, no.
Capaz la pregunta es.
La puedo explicar mejor. El Ministerio de Turismo. no existe en el mundo, que hay tres lugares en el mundo que está. Es un ministerio que tiene algunas competencias que no las tiene que tener, y es fundamentalmente un ministerio de promoción. En Francia está dentro de Relaciones Exteriores, y en España y Colombia, dos referentes mundiales para el turismo, está de Industria, Comercio y Turismo. Yo creo que sería muchísimo mejor la función en Uruguay si esa competencia estuviese dentro de Industria, Comercio y Turismo. Eso es lo que creo y lo sostengo. Bien. Mientras no esté, pero, en tal y, cosa, sí, es una decisión.
Pero ¿y eso? ¿Lo sabía, lo averiguaste ahora o lo sabías antes de asumir el
ministerio? Lo podía saber de antes, después, pero la función existe igual.
¿Por qué asumiste sabiendo que estabas entrando en un lugar que no debería existir?
Porque lo otro que podía decir es, hasta que no impongo solo, como un demente ante todo el sistema, que si no está dentro de Relaciones Exteriores, no asumo.
¿Querías romper el sistema desde adentro?
¿Pero qué querías imponer?
¿Qué querías imponer
dentro del Ministerio de Turismo? Que no existía
más. No me están entendiendo.
Entendemos.
A ver, la función. ¿Vos sí me estás entendiendo?
Perfectamente. Yo creo que igual es contradictorio.
Porque vos sos revolucionario.
No soy revolucionario. No soy revolucionario, pero sí entiendo una contradicción cuando la escucho.
Pero te hago una pregunta en serio, de vuelta, con lo del Senado.
Y más cuando sos abogado y podrías haber dedicado a la actividad privada.
Te hago una pregunta.
Pues si necesitabas el laburo todavía.
Y ahí está el error, pero los políticos no pueden entrar porque necesitan un laburo.
¿Pero por qué entraste entonces a un lugar que crees que no tiene
porque
que existir?
Porque creo que podía hacer cosas en ese lugar. Y creo que las hice.
¿Qué cosas?
Dentro del ministerio.
¿Puedo ser un ministro?
¿Eh? No, a ver, manejar, transparentar.
No puedo matar el ministerio, pero me llevo un ministro.
Transparentar las compras. Ser mucho más eficiente en eso. Transparentar datos. El Ministerio de Turismo hace encuestas que yo entiendo que no las podría hacer, que está el INE para hacerlas. Hay una cantidad de cosas que había que haberlas reformado.
Bien.
Y como no soy antisistémico, creo que las reformas vienen de adentro del sistema, hay que hacerlas de adentro del sistema.
La lógica sería, este lugar no debería existir, si existe, por lo menos que haya alguien que cuide la plata.
Yo creo, para ser más claro, para tener una mejor competencia, un mejor funcionamiento de turismo en Uruguay, lo ideal sería que la competencia en turismo estuviera dentro de otro organismo. Eso para mí sería mejor. Para otras personas muy solventes entienden que no. Yo entiendo eso. Ahora, la competencia está, existe. Y bueno, para hacer algo hay que estar dentro del sistema.
Perfecto, tenemos que hacer una tanda. Diste una batalla en el Ministerio de Turismo. Ahora hay una novedad, como por ejemplo que se archivó la causa que investigaba el caso de Kirma Services, esta empresa que aparentemente era una empresa fantasma. Bueno, ahora hay un fiscal que entiende que no, que era una empresa real. Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de ese y otros temas más.
Perfecto.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Martín Pérez Banchero. Esta es una nota del diario El País del mes pasado, de agosto, que la leo textual. Dice: el fiscal penal de Montevideo, delitos económicos y complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, archivó la investigación contra Elvio Rodríguez por una supuesta estafa realizada a través de la empresa Kirma, contratada por el Ministerio de Turismo durante la gestión del entonces ministro Germán Cardoso. No existen elementos que permitan vincular al imputado con la comisión de maniobras o estratagemas tendientes a inducir en error, en este caso, al Estado uruguayo. Más adelante la nota lo que dice es que el fiscal entiende que Kirma Services era una empresa constituida y en funcionamiento en Estonia, cuyo titular sería Georgios Tsipras, ciudadano de Chipre, y es la que al Banco República no le había realizado la transferencia de pago por decisión de su unidad de prevención de lavado de activos de Estonia. Entonces, la nota del diario El País. ¿Qué te pareció el archivo de la investigación sobre Kirma Services?
Antes de dar la opinión, quiero decir algún dato objetivo. La compra de la empresa Kirma fue la más alta que tuvo el Ministerio de Turismo. El ministro Cardoso conformó la factura, dijo que estaba conforme con el servicio que estaba brindando Kirma, que no brindó ninguno. Se le intentó pagar de varias formas posibles con empresas parecidas a Western Junior, o sea, no era nunca una transferencia, y no se la pudo ubicar. Se hace una cesión a otra empresa en Miami, para que cobrara un tercero, tampoco se pudo lograr. Yo me voy del ministerio en agosto del 2021, 8 meses después de que se había contratado, y me voy creyendo que estaba cumpliendo un servicio la empresa, no lo estaba haciendo. La empresa tenía una página en la web donde decía que tenían sus clientes a varias marcas importantes, no las tenía. Estuvieron 3 años para tratar de localizar a ver si existía la empresa o no, con balances muy pobres, con los únicos movimientos que tenían son los que están ahí. Esos son datos objetivos. Dato objetivo 1. Dato 2. Los fiscales no son jueces. cuando habla de la, habló la justicia, no, en Uruguay no habla la justicia, quien habla son los fiscales, que tiene una función de acusar, de buscar elementos para cumplir la función constitucional de acusar ante un juez, que es el que tiene que tener la presunción de inocencia y es el que tiene que fijar, dar las debidas garantías de un proceso. Pero el fiscal tiene que buscar elementos para acusar. Yo discrepo con el fiscal Rodríguez en que no hay elementos para acusar. Es el mismo fiscal que también archivó Catón a ti y que archivó ante la arena. El dato objetivo también que Uruguay tiene un problemón con
pero
el tema.
Pero una de las pistas que seguían era que habían salido algunas comunicaciones desde Montevideo.
Sí, claro, siguieron.
¿No?
Sí.
Y cuando se decía que no tenía ninguna oficina en Montevideo.
Sí,
finalmente apareció un intermediario que oficiaba justamente de nexo entre Quirma y el Ministerio de Turismo.
Una empresa que no la llevó la agencia que estaba contratada por el Ministerio, que la lleva el propio asesor de Cardoso, que Cardoso dice que no sabía que la había ingresado él. Bueno, todas esas cosas no encontraron elementos.
Pero para... ¿Pero tu presunción es que Quirma en realidad es una empresa fantasma?
Ah, sí, estoy convencido.
¿Estás convencido más allá
sí, claro,
de...?
Claro, sí, claro, sí, sí.
Sí.
No, y yo creo...
¿Una empresa fantasma creada por quién?
Creado por el entorno de Cardoso, no sé por quién.
Uh-huh.
Ahí entro
por
en...
Por el entorno de Cardoso.
Entro en conjeturas. Yo no quiero venir a hacer conjeturas, quiero dar datos objetivos porque...
Los hechos. Porque... Para vos en los hechos, Quirma queda claro que no era una empresa real.
Ah, claramente no lo era. Una empresa que vende servicios y que no la podían localizar por ningún lado, que decía que los clientes lo felicitaban y al final no había cliente. Pero a ver, pero hay otra cosa más preocupante, mucho más preocupante, para pasar por eso. Que es el tema que también pasa con Catón Natí y que pasa con Antel Arena, donde la acusada es Cose, ¿no es cierto? Ninguno de estos casos fue a la justicia, murieron en fiscalía. Ese es un dato que nos tiene que preocupar a la sociedad, a todo el Uruguay. Cuando nos autopercibimos como puros, como limpios, como algo... Señores, no llega nada a la justicia. Mueren en fiscalía las cosas.
Pero por la composición de la situación que vos hacés respecto a lo de Quirma, parecen ser distintas la situación de Catón Natí y el Antel Arena, porque ahí podés estar de acuerdo o no, pero las dos posturas para acusar o para no acusar pueden tener sustento, ¿no? Respecto a si Antel podía hacer el Antel Arena y la forma que lo hizo.
Solo que pasa,
o respecto
creo,
a si el
no,
acuerdo
creo que los hechos de corrupción tienen que intervenir un juez. No,
claro,
puede estar todo...
Pero el fiscal puede terminar entendiendo que no hay un hecho de corrupción.
Yo creo... A ver...
Y en este caso vos decís, y por lo, el relato suena muy consistente, en que esa empresa no existía. Y entonces poner ahí la mirada sobre Gilberto Rodríguez termina siendo una acusación muy grave, ¿no? Porque estabas diciendo, el fiscal no tenía cómo entender que esa empresa existía y sin embargo terminó archivando.
Yo no fui ahí denunciante, o sea, yo no conozco a fondo el expediente.
Porque vos
tampoco
te vas
soy penalista.
Antes de que saldara
sí, sí.
El caso.
Uh-huh. Sí, yo me voy creyendo que Quirma cumplió un servicio.
Tus objeciones, porque quizás la gente no tiene claro, tus objeciones sobre las compras en el Ministerio de Turismo eran anteriores por otros temas.
Solo de Quirma me parecía muy extraño, estábamos en una muy mala relación en el Ministerio, me parecía extraño esa empresa que no la conocían, a ver, y pregunto a Yanan Rubica en qué es Quirma. Ah, es una empresa que se agregó, pero yo no, hay un mail que estaba en el líder, cosa que yo no sé qué era Quirma. Pero con la vía pública, hoy cuando Cardoso dice, firmado, te echo, no firmo, esa compra, después Cardoso dice, yo no sabía que era esa compra y no pasó nada tampoco. Ante esa compra de un millón de, eran más de $500,000, un millón en total, dice Cardoso que no sabía qué era, y es por lo cual me voy del ministerio, ¿no? Me sacan del ministerio.
Uh-huh.
O sea, y ahí no pasa nada.
Cuando vos te fuiste al ministerio, ¿hiciste algo para, por ejemplo, sostener tus acusaciones?
Cuando yo me voy del ministerio, está muy bien, yo pido, a los 3 meses que me voy del ministerio, en septiembre, a 2 meses, pido el acceso a lo que era mi casilla de mail, donde tenía una cantidad de mail del subsecretario Monseglio solicitando compras de publicidad y dándome indicaciones respecto a procedimientos de compra de publicidad. El ministro Ollera, que entra en cubrir a Cardoso, me dice que no puedo tener acceso a la casilla de mail. Respecto al acceso a la casilla de mail, a la titularidad de una casilla de una empresa, hay 3 posiciones. Es del que la usa, es de la empresa o es de las dos, pero ninguna posición que yo conozca entiende que no se puede tener acceso. Me negaron el acceso. Por tanto, recurro al presidente de la República y hay un informe de Ferrés confirmando la resolución denegatoria de Viera que me dice, usted puede tener acceso, pero la tiene que tener en la vía judicial, dentro de la vía judicial. Cuando voy a desayunos informales hago unas declaraciones y eso me genera un juicio, un juicio civil. En ese juicio civil yo pido acceso a la casilla de mail y aquí contesta el ministerio, la casilla de mail la se destruyó. ¿Cuándo se destruyó? Yo pedí, reitero, en septiembre, octubre del 21 había pedido el acceso y me dijeron que no podían, que tenía que ir por otra vía. En marzo del 23 me dijeron que podía ir por otra vía. En marzo del 22 que podía ir por, tenía que ir por otra vía. ¿Cuándo la destruyen? En agosto del 21, el mismo día que voy, borran mi casilla de mail.
Y en septiembre te dijeron que no puedes acceder a no ser por vía judicial.
Por vía judicial.
Cuando en realidad ya no estaba, existía todavía.
Ya estaba destruida. Por eso yo creo que cuando escucho la FLU, ahora cuando destruyeron o querían destruir la documentación de H, este gobierno tenía una conducta de corrupción. Mire, yo creo que cuando dentro de unos años comparemos el gobierno de la Casa Herrera con el de la Casa Pou, el de la Casa Herrera va a parecer un faro de honestidad comparado con este.
Pero a
ver, ¿para vos Germán Cardoso es un corrupto?
A ver, lo que pasa es que dentro de temas de vuelta, de responsabilidades personales, cuando hago, notoriamente para el fiscal Rodríguez no lo hizo, creo que hubo hechos irregulares muy grandes y yo no comparto la posición del fiscal Rodríguez en que no encontró elementos para formalizar.
No, pero no te puedo hacer formalismo, perdón.
Pero más allá de lo que opinó el fiscal.
Acaba de decir que todo este gobierno es hipercorrupto, lo acabas de decir.
Lo que dije era que cuando se comparara un gobierno con otro.
Una conducta de corrupción.
Sí. Ha tenido una. Pero a ver, estoy haciendo un caso. Si no, a ver, está bien, nos quedamos en el titular y en la adjetivización que yo pueda hacer y quiero dar datos objetivos. Yo quiero ver de vuelta la situación que pido los medios del Ministerio de Turismo. Me dicen que los tengo que pedir vía judicial. Me dicen en octubre y me dicen, me repiten en marzo del 22. Cuando los piden vía judicial, parece que ya los habían destruido meses antes de que lo había pedido.
No, eso queda clarísimo.
Cuando comparamos el caso de H.
A ver. Pero ¿qué tiene que ver el caso de H acá?
Destrucción de prueba.
Está bien, pero acá a menos que tengas algún elemento, digamos.
No.
Es un caso que te habrás entregado como nosotros por la prensa. Sí, y todo.
Exclusivamente por la prensa.
Ah, por eso. Digo,
el patrón de destrucción de documentos. El patrón de cuando hay una irregularidad en turismo, se va a Cardoso, entra Viera del mismo sector, se va Moreira de vivienda, entra Lozano del mismo sector. Cuando hay una irregularidad, lo natural, lo lógico es que quien suplante al quien está acusado de irregularidad no sea el hermano gemelo, porque notoriamente no va a tener una conducta proactiva para ver qué pasó. Entonces yo digo que ha habido un patrón de corrupción en la política de este gobierno, en el análisis que estoy haciendo de estos datos objetivos que estoy dando.
Respecto a la eliminación del material de esa casilla de correo, vos decís, sucedió en el mismo día. Vos decís eso era destrucción para cubrir todo, pero todavía no había saltado la discusión públicamente. O sea, no
había saltado, fue el día que se va, el día que se va Cardoso, es el 18 de agosto. Y es
el día que se va Cardoso.
A mí renuncia.
No es el día que vos te vas vos.
No, yo no renuncio, me cesan el 16 de agosto, disculpa. Es el día que se va Cardoso, el día que destruyen la casilla. Que destruyen mi casilla de mail. Y la de Cardoso creo que también.
Sí. ¿Y qué te pediste una explicación?
Se pidió una vía judicial y la explicación no existe, no hay. Y se destruyen, y porque sí, no hay ninguna.
La justicia tampoco pudo acceder a esos mails.
No pudo acceder porque no hay más.
No solo los tuyos, sino tampoco los de Cardoso a la hora de hacer la investigación.
Yo quería hacer mis mails. Yo quería tener acceso a mi casilla de mail. Porque yo había recibido mail de Ponceglia.
Pero dijiste que los de Cardoso también se destruyeron.
Creo que sí, que en ese informe decían que se destruían los mails de los funcionarios que cesaban en el ministerio. Que se borraba la casilla.
O sea, se destruyen todo.
Sí.
A Piringundingo le un día lo echan del ministerio, se va, también le destruye la casilla.
Se destruye la casilla.
No fue animosidad para con Pérez Machero.
Bueno, está bien lo que vos me preguntaste, la explicación del ministerio, esa es la que da el ministerio, obviamente que yo no la comparto y no la creo, más que no compartirla.
Pero no lo mismo decir, destruyeron mis casillas y no destruyen la de los demás.
Es
una política generalizada del ministerio te fuiste, borro todo tu mail.
Por eso, a ver, no sé si los que nos fuimos del ministerio, fuimos una cantidad de jerarcas que se han pasado, los que se fueron en una situación de escandalosa. Eso es un universo distinto. Ahora, yo no sé las otras cosas. Y reitero con claridad, y está bien tu pregunta, la respuesta del ministerio. Y es la que vos decís, la respuesta del ministerio. Puede gustar o no.
Hoy en el Partido Colorado está Andrés Ojeda, que estuvo por fuera de la gestión de este gobierno. Uno podría decir, eso que dice Pérez Banchero del patrón de corrupción, a él no lo toca porque no estuvo involucrado en nada de esto. ¿A qué opinión te merece Andrés Ojeda como candidato?
Es un candidato del Partido Colorado de hoy, obviamente que a mí no me gusta, porque si yo soy crítico de la coalición y creo que soy crítico del gobierno y creo apuntar más a una raíz liberal auténtica del Partido Colorado, Andrés Ojeda representa al Partido Colorado de hoy, que es un partido coalicionista, lo dice claramente, o sea, no, es honesto en eso, representa un Partido Colorado pro coalición, pro blanco, y pro un gobierno que nosotros creemos que ha sido que no ha sido un buen gobierno.
Y a Delgado, ¿cómo lo ves? Porque en esa dicotomía, viste, que hay de la coalición y el Frente Amplio, te diría que la mayoría de los votantes, la mayoría de los analistas, políticos, en fin, la mayoría de los uruguayos, me parece, interpretan que del lado de la coalición es el lado donde si uno le gusta un gobierno más de libre mercado, de liberalismo, de capitalismo, coalición, el Frente Amplio representa otra cosa. ¿Vos con vos, Delgado, qué pensás?
Pero eso en los hechos no se vio, ese es el gran tema.
No se vio eso.
Pero este gobierno ha sido cualquier cosa menos un gobierno liberal y de apertura. Menos un gobierno que piense para el futuro. La reforma de seguridad social que hablabas hoy.
Bueno, vos corres el ahorro individual por derecha, ¿no?
Si no es por derecha, sí, lo corro por matemática. Liberal. No, por matemática. La matemática está encima de todo, ¿no es cierto? A ver, yo lo que digo son dos datos objetivos. Cada vez la gente vive más tiempo. Y cada vez menos hay menos activos en relación a pasivos. Sí, son dos datos objetivos. Por tanto, es imposible que con el ahorro individual una persona se pueda sustentar cuando se jubile. Máximo.
Pero Uruguay no tiene un sistema de ahorro individual, no, tiene un sistema multipilar.
Sí, está bien, que va a fracasar, porque la tendencia es que la gente va a vivir cada vez más tiempo, y que Uruguay, como el primer mundo, este es un dato bueno del Uruguay, la gente proyecta su familia, su vida, y se tienen menos hijos, cada vez hay menos gente, como en el primer mundo. Yo no creo, en Uruguay no va a tener una explosión demográfica, no la va a tener. Entonces, en base a eso, es inmoral lo que estamos haciendo. Le estamos tirando una bomba a nuestros hijos, a las generaciones más debajo, que les va a explotar.
Pero, ¿vos cómo crees que debería organizarse? ¿Una renta?
Yo creo que hay dos pasos.
Jubilatoria bien. Mínima, y después que cada uno...
Eso, ahí está. Sos un gran votante de Avanzar Republicano.
No, Nicolás, estoy promoviendo, me parece
eso,
un desastre,
eso
por cierto.
Es, nos pero está faltando gente en eso.
La gente no sabe ahorrar, pero
lo que tiene que asegurar, punto, lo que tiene que asegurar el Estado es una renta básica mínima.
Bien.
Y después cada uno administra e invierte y juega como quiere. ¿Querés invertir en Silicon Valley? Lo haces. ¿Querés ser mucho más conservador? Lo sos.
Es si la gastaste, la gastaste.
Es tu problema.
¿Y
la Estado? Solidaridad intergeneracional, ¿te parece un disparate?
No, me parecía fabulosa. Estaba de acuerdo. Lo que pasa es que no funciona más, porque para la solidaridad intergeneracional tenía que haber cuatro activos en relación a un pasivo. Y vamos la tendencia 1-1 y después va a ser menos uno que uno.
¿Pero esa prestación mínima de cuánto debería ser?
Es muy difícil poner un número. ¿No es cierto? Es un número sustentable, un número mínimo. No, lo que pasa es que tiene que ser escalonado, y por eso la visión a 30 años. Esa renta mínima tiene que estar plena en vigencia a 30 años. Lo difícil es cómo llegamos de aquí a 30 años para bajar este costo gigante de la seguridad social, que es 20% de puntos del presupuesto.
¿Podemos decir que el proyecto jorgista para los jubilados es que apaguen una jubilación mínima y después arréglense como puedan?
No es, a ver, no es, eso es muy despiadado, lo decís de una
es
forma...
Es lo que acabas de decir. Es el tono.
De vuelta, es la matemática...
Si sos pobre y no tuviste posibilidad ni capacidad de ahorro, acá no, tenés tu jubilación mínima.
Lo mejor es dejárselos a tus hijos, que revienten, que después tengan una carga del Estado gigante, que todo les cueste mucho más caro en este país, que no pueden poner una peluquería porque no pueden progresar, porque tenemos un costo impositivo grandísimo para mantener un sistema de seguridad social pesadísimo, culpa de la mala administración que hay ahora.
¿Y cuánto debería ser la tasa de aportación?
La tendría que ser, no está en relación a la jubilación, sino que tendría que ser un tema impositivo, un impuesto. Es por un impuesto.
¿Como a través del IVA?
Ah, a través del IVA, sí, es un tema impositivo. O sea, no tiene en relación. A ver, ¿cuánto es la pensión a la vejez hoy? Que es muy baja, que nadie vive con. Son 18, 19 mil pesos.
Sí.
Notoriamente nadie vive con eso, está claro. Pero si a eso se le anexan, de vuelta, incentivados por una cantidad de cosas que la gente tiene una proyección de cómo puede hacer, yo creo que hay que estudiar esas cosas. Este sistema actual va a reventar. Yo lo que le digo es eso, esto no va a funcionar más. Yo soy abogado.
Pero la gente no puede vivir con eso.
No, no vive nadie con 18. Sí.
Está bien. Ahora, vos decís, está, entonces que la gente ahorre y se mira. ¿A usted parece que cualquier trabajador va a saber qué hacer con su dinero y cómo ahorrarlo mejor que una gente profesional de inversión como pueden
la gente de inversión primero que cobra una tasa. Y lo segundo, que tiene una inversión muy limitada, porque notoriamente la tiene que tener, porque tiene que ser conservador, en tanto no puede apostar el dinero de los trabajadores. También eso también es claro.
Para no caer en riesgos excesivos.
Pero vamos, Nicolás, de la vuelta. Nadie se jubila. O sea, si uno se jubilase exclusivamente con ese aporte de las AFAP, también sería una muy mala jubilación.
Ni Milei se anima a esto, ¿eh? Ni Milei se anima a esto.
Pero me están acusando de una cosa que ustedes prefieren de vuelta dejar una bomba. Dejar una bomba.
Me parece absolutamente novedosa la propuesta.
A ver, yo voy a hacer
y ultraliberal.
Con ese sistema que propones, ¿cuál sería la solución para evitar que en la sociedad uruguaya se genere una situación en la cual los ricos tienen su jubilación siempre asegurada y la de su descendiente?
¿Por qué?
Porque eventualmente van a tener la capacidad de ahorro, van a tener la capacidad de invertir y porque tienen plata. Los ricos porque tienen plata. Vamos. Entonces van a llegar a la jubilación bien. Y los pobres que no tienen plata van a tener la jubilación mínima.
No, los pobres, el sistema que ustedes están diciendo, son los pobres los que le pagan la jubilación al rico.
Pero yo te hablo de lo que vos propones, que es un piso mínimo para todos y después que cada uno se arregle.
Las jubilaciones más altas en este país, no de 18, de 20 y pico mil pesos, esas se las están pagando con el tema impositivo. La paga Doña Rosa cuando va a comprar una lechuga o va a comprar algo.
Pero yo te hablo de lo que vos proponés. Vos proponés un piso mínimo.
Pero yo le estoy diciendo cómo funciona hoy.
Claro, pero vos proponés un piso mínimo y vos que después querés que cada uno se administre. ¿Cómo harías para evitar la disparidad donde los que tienen plata siempre se van a administrar bien y los que no tienen plata no pueden administrar nada?
No, yo creo que los que no tienen plata van a ser más beneficiosos porque van a tener un costo impositivo, van a tener acceso a una cantidad de cosas en un mundo que cada vez es más competitivo. No me pongas eso, no lo digo enseguida.
¿Cómo ves la posibilidad de captar el voto jubilado con estas propuestas?
Pero yo no estoy hablando de bajar la jubilación, estoy hablando a 30 años. ¿Sabes lo que les pasa, muchachos? Es que como falta discusión política.
No, está buenísimo. Venimos de una discusión súper interesante. Sí. A nivel país, con la seguridad social, que decantó una reforma y ahora también un plebiscito que está poniendo de vuelta el tema sobre la mesa.
Pero
nadie está discutiendo esto que plantea Pérez Banchero, eso, güey.
Porque hay migrantes.
Pero se está discutiendo en el mundo.
En el mundo no lo discuten. El problema que tenemos, ustedes son personas de vuelta, en el mundo sí se está discutiendo esto.
Hay un país que aplique, digamos, una jubilación mínima.
Se está estudiando en algunos países.
Mínima después que cada uno.
Una renta básica mínima se está estudiando en varios países.
Pero el concepto de renta básica ha adosado a la jubilación generada en una trayectoria laboral.
No, lo que estoy planteando yo se está discutiendo en primer mundo.
No, ya sé, la renta básica sí, pero no simplemente la renta básica.
¿En qué primer mundo hay un piso mínimo de jubilación?
Renta básica, yo le puedo decir acá cuántos quisiese yo, y bueno, sí, 40 mil pesos, 50 mil pesos, lo podría decir. Si el Frente Amplio dice cualquier cosa, también lo podríamos decir.
¿En qué país en el mundo tiene un sistema donde hay una jubilación mínima y después cada uno se arregla?
No, se está discutiendo porque lo que se llamó la solidaridad intergeneracional. El sistema de seguridad social en el mundo se discutió hasta fines del siglo XIX. En Uruguay, José Pedro Varela decía que el Estado era más liberal, era absolutamente que no tenía que meterse en eso.
Esa parte envejeció mal.
Sí, Bismarck en Alemania cambia el concepto.
¿Ese fue el que hizo obligatoria la educación pública, obligándonos a todos a depender del Estado?
Sí.
¿Ese era el liberal?
Varela decía que no teníamos que encargarnos de los jubilados, las personas en su vejez, lo cual estaba mal. Las personas en la vejez, en fin, del siglo XIX eran de 50 años, ¿no? O sea, distinto que ahora. Eso estaba notoriamente mal. Bismarck se da cuenta que está mal y instaura a nivel mundial. No se discute más el sistema de solidaridad intergeneracional. Este es el activo, le paga al pasivo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero eso cambió en los últimos 10 años cuando la gente, la tasa de la expectativa de vida crece exponencialmente y baja la cantidad de activos. Y esta es una discusión sensata y seria que se está dando en el mundo.
Absolutamente. Digo que la renta básica se la piensa como un agregado, en todo caso, de esa jubilación cada vez más magra porque no hay hay una curva demográfica descendente que hace que
está bien,
que no sostenga la solidaridad intergeneracional.
Perfecto,
está a eso
bien.
Voy. Entonces, bueno,
la gente tiende a no querer morirse de hambre jubilado, yo qué sé, es como
Martín Pérez Banchero,
no me pongan en eso,
no,
porque
no,
lo estoy diciendo. A ver, lo vamos a tratar
la última
de la seguridad social, lo que pasa a la caja profesional. Yo hice la escuela en Nueva Palmira, una escuela pública. Fui a un liceo público y hice la universidad pública. O sea, a mí me pagó todos ustedes, Doña Rosa, cuando de vuelta con sus impuestos, me pagó todas las carreras. ¿Me tiene que pagar la jubilación de cuando tenemos una caja especial? Me la va a pagar, porque no la van a tocar a la caja profesional, que se fundió. Entonces, bueno, lo que vos decís,
justamente la reforma fue a que él
a convergiera,
no tocó la caja profesional.
Pero van a converger en algún momento.
Está bien, pero hoy no la tocó y hoy está desfinanciada y en un año se funde.
Es culpa de los profesionales.
Si hubieras hecho ejercicio liberal de la profesión solo facturando por la caja profesional, no pasaba nada. Como quisiste agarrar un cargo en el Estado, tuviste BPS y ahora tenemos que pagar todo.
No
hubiera solucionado.
No me la van a pagar por la caja profesional porque hay que subsidiarla. Por eso digo, me la pagan por la caja. Ah, no, estoy la
no reveles eso, no reveles eso. Martín Pérez Banchero, Avanzar Republicano, candidato a la presidencia, ¿tiene una plataforma en algún lado para que la gente la lea?
Estamos un programa de gobierno que lo estamos terminando de elaborar con una enorme discusión interna. Un programa en serio. Estamos haciendo con una discusión interna y con temas interesantes para discutir como este.
Bien, muchas gracias.
Hay que animarse a discutir. Gracias a ustedes.
Fácil desviarse.